Dako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amen.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Ya veis por esta sintonía que estáis escuchando que estáis en este que es vuestro programa, La Memoria, un programa que se emite cada 15 días, primeros y terceros lunes de cada mes, en la sintonía de Infosaspi y Ratia.
Sueño de la vida y de la historia, el engaño, la complicidad.
Un programa que tiene como objetivo primordial luchar precisamente contra el engaño y la complicidad en esa distorsión que desde el poder quieren inducirnos a pensar que es nuestra historia, cuando realmente es la suya, la historia de quien nos oprime. Nosotros queremos la historia nuestra, la de los oprimidos del mundo.
Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta.
Porque queremos otro mundo, precisamente por eso tenemos otra memoria.
Libre como el viento.
Y como tenemos otra memoria, vamos a poner en este primer programa, mejor dicho, en este segundo programa del mes de enero del 2012, un mes de enero en el que ya entramos del lleno y con él en este nuevo año, queremos poner precisamente por eso, porque tenemos otra memoria, una canción dedicada a las miles de personas, decenas de miles de personas, que el pasado día 7 de enero abarrotamos las calles de Bilbao en defensa de los derechos de los presos políticos vascos. Egin dezagun bidea fue el lema y ese camino que ya ha comenzado hace mucho tiempo, que ese día tuvo precisamente un punto de inflexión importante y que va a seguir hacia adelante. En ese camino también nos encontraremos todos y todas. El tema que queremos poner musicalmente hablando para subrayar esto es del chileno Ángel Parra, de un disco que precisamente habla de los presos políticos que en el Chile dictatorial sufrieron prisión en el campo de Pisagua. El título del disco del que extraemos este tema se llama así y el tema es precisamente Todo el amor. En las calles de Bilbao hubo decenas de miles de personas, pero sobre todo hubo eso, mucho amor. Y desde aquí mucho amor también para esos prisioneros políticos vascos, para sus familiares y para todas esas personas que solidariamente están reclamando que vuelvan a casa.
Todo el amor, todo el amor, ella lo dio. Todo el amor, todo el amor, ella lo dio. 48 kilómetros por los cerros se arrastró sin una gota de agua, por alimento el amor. 2 días, noches y estrellas que alumbraban su dolor. Un poco de Camanchaca aumentaba su pasión. Todo el amor, todo el amor, ella lo dio. Todo el amor, todo el amor, ella lo dio. Salitre era abandonada, desierto y desolación, por encontrar a su hombre, caminó y caminó. La sal reseca la tierra y la piel se cae al sol, a ella nada le importa, esta es su prueba de amor. Todo el amor, todo el amor, ella lo dio. amor, todo el amor, todo el amor, ella lo dio. Mujer como estas hay pocas, el desierto confesó. A mí no me gana nadie, pero ella me venció. Mujer cautiva en Pisagua, cautiva de su verdad, le trajo a su compañero un poco de libertad. Todo el amor, todo el amor, todo el amor, ella lo dio. Todo el amor, todo el amor, todo el amor, ella lo dio.
Ocho de enero de 1912. Lejos de aquí, Bloemfontein, Sudáfrica. Allí se fundaba ese día el Congreso Nacional Africano, en inglés African National Congress. Ese día, un sector mayoritario de la población negra decidía organizarse bajo estas siglas para defender sus derechos. Entre los fundadores del CNA se encontraba, entre otros, el poeta y el autor Sol Plaatje, aunque su dirigente más destacado, como todos sabéis, en la larga lucha del CNA, del Congreso Nacional Africano, ha sido Nelson Mandela. Desde entonces hasta hoy, que cumple 100 años, el Congreso Nacional Africano ha sido un referente importante de la lucha por la democracia en Sudáfrica. Bajo esas siglas se agrupan, entre otros, es una alianza tripartita, se define a sí mismo así, la rama parlamentaria de una alianza tripartita en la que se integran el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, el COSATU, famoso también, y el Partido Comunista de Sudáfrica. Está en el gobierno desde el año 94, que es cuando la lucha contra el apartheid de alguna manera toca su fin, por decir así, a su fin por lo menos más conocido, aunque luego evidentemente la lucha continúa porque muchos rasgos de ese gobierno anterior seguían y siguen existiendo y contra ellos también se sigue luchando en Sudáfrica, pero en ese momento gana las elecciones y a partir de ahí gobierna en Sudáfrica. 100 años de lucha, 100 años de pelea que se cumplen hoy y que para nosotros desde aquí son motivo para saludar con esta canción de Johnny Clegg, llamado también El Zulú Blanco, precisamente la lucha de la mayoría negra en Sudáfrica y la lucha de la mayoría de los pueblos africanos, en este caso la lucha del CNA. Johnny Clegg, Asimbonanga.
La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a.
Oh, la pecuna, la wafe la kuna.
Victoria Mkenge.
Hasimbona
utati wechuchi, la pecuna, la wafe la kuna.
Neo Agat.
Hasimbona mfo wechuchina, la pecuna, la wafe la kuna.
Hey, wena,
hey, wena,
hey, wena,
nawe,
so fika nini la siyakhona, la siyakhona.
Awuthi hey, wena,
hey, wena,
hey, wena.
Coge el trillo, granadiano, acércate y óyeme cantar cubano.
Así mismo, tía, te la comiste, tiona.
En la finita, tito.
Ya estoy en la finita, tía.
Mira, patria, o Cuba, ¿quién te diría que tu patrona cachita? Ey, lo leike, o Cuba, ¿quién te diría que tu patrona cachita por la metralla maldita fuera bombardeada un día? Mira, pueblo, nadie pensó que existía tanta maldad en un hombre. Mira Cuba, y hoy sin que nadie se asombre, el rebelde por derecho te lleva prendida al pecho para bendecir tu nombre.
Así mismo, Celine, el alma tuya está cantando, tía.
Entre amarguras y escombros, Fidel Castro allá en la sierra. Mira, pueblo, entre amarguras y escombros, Fidel Castro allá en la sierra, para defender mi tierra, llevaba a Cuba en los hombros. Pueblo mío, entre luchas, entre asombros, poros seguían su camino. Mira, patria, pidiéndole al Dios divino, cachita, poder triunfar para poderte rezar allá en el pico turquino.
La regaño, tita.
Picadito. Ahí. Qué lindos son los campos de mi Cuba libre, tío.
¡Viva Cuba libre, tita!
¡Que viva, tito, que viva!
¡Ataca, tita! ¡Sigue!
Patria hermosa, Camilo Cienfuegos tiene junto a sus hombres la gloria. Mira Cuba, Camilo Cienfuegos tiene junto a sus hombres la gloria de la más limpia victoria que un hombre digno sostiene. Mira Cuba, sobre sus hombros mantiene un ideal limpio y sano. Y yo pido al soberano gloria para el que cayó y allá en la sierra peleó por nuestro suelo cubano.
Así mismo, tía, que viva Cuba libre, tita.
Y que viva Fidel Castro.
Así mismo, tita, y la linda revolución que dio la segunda independencia de Cuba, tía.
Coge por la guardarraya, tío.
Bueno, eran Celina González y Reutilio con sus décimas de la revolución. Hablar de memoria histórica en un mes de enero es hablar de la memoria histórica que engloba a la Revolución Cubana. En enero de 1959, las fuerzas populares, en cuyas filas estaban encuadrados hombres de la talla de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara o de Camilo Cienfuegos, tomaban la ciudad de La Habana, deponiendo el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, algo para lo que desde hacía bastantes años todas estas fuerzas venían luchando de cara a instaurar en la isla un régimen mucho más democrático en lo social, en lo político y en lo económico, y desde luego no subyugado al imperialismo yanqui como venía siendo hasta ese momento. Al otro lado de la línea de nuestro programa La Memoria tenemos a José Manzaneda, él es coordinador del proyecto, y bueno, más que del proyecto, proyecto de la realidad informativa Cuba Información, que tiene como tarea dar a conocer la realidad de la isla alejada de los parámetros de la contrainformación, o mejor dicho, de la desinformación a que tan habituados nos tiene el mundo imperialista. Buenas tardes, José, un abrazo y agradecerte tu presencia entre nosotros.
Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Bueno, pues en un mes de enero, evidentemente, como decimos, desde esta memoria democrática antifascista y, por supuesto, dentro de ello, de esta memoria antiimperialista, tenemos que hablar de la realidad de la Revolución Cubana, una realidad a la que vamos a entrar de tu mano, pidiéndote que nos hagas lo primero, en cuatro pinceladas, pues bueno, un poco un recorrido sobre eso que ocurrió hace tantos años, un mes de enero de 1959.
Bueno, sería largo, ¿no? Pero podríamos decir que, como tú anticipabas en la presentación, existe un grupo de personas, una vanguardia política en aquel momento, nucleada en torno a lo que se llamó en su momento el Movimiento 26 de Julio. Eran 13 personas, 13 hombres y prácticamente 6 o 7 fusiles, y son los que llevaron a cabo la revolución, o al menos el primer estallido, ¿no?, de la revolución. Son los que viajaron de México hasta Cuba y son los que iniciaron la lucha armada que finalmente, bueno, triunfaría el primero de enero del año 1959. Indudablemente hubo una vanguardia, pero también existían unas condiciones objetivas en aquel momento, ¿no? Existía, bueno, pues unas masas sumamente empobrecidas, fundamentalmente en el campo, pero también en áreas urbanas, bueno, hoy desde Miami y desde los grandes centros de poder se idealiza aquella Cuba de los años 50, ¿no? Una Cuba en la que, es cierto, existía una cierta capa de población que tenía aspiraciones de vivir como en Estados Unidos, de hecho vivían como en Estados Unidos o como determinadas capas de población en Europa, pero la gran mayoría de la población vivía en condiciones realmente depauperadas, ¿no? Ya digo, no solamente en el campo, sino también en la ciudad, bueno, pues existían unos índices de pobreza y de miseria muy altos. En aquel ambiente histórico, en aquellas condiciones objetivas, pues se dio una revolución que en principio no tenía un carácter marcadamente socialista, como luego tuvo años después, pero que se nucleaba en torno a un programa político, digamos, antiimperialista, un programa político basado sobre todo en determinadas aspiraciones de reformas, de reforma agraria, por ejemplo, que de alguna manera se concretó en los primeros años en leyes como la ley de reforma urbana, una serie de pequeños cambios, ¿no? Y a partir de los primeros años y sobre todo de las embestidas del monstruo imperial es cuando se empieza a radicalizar. Y finalmente, bueno, pues en torno al año 61 es cuando la revolución toma un carácter socialista, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, incluso ya con un carácter político ideológico marcadamente marxista. Ese es un poco, bueno, pues podríamos empezar al tema con esas pinceladas históricas, ¿no?
Abundando un poco más en esas pinceladas, quizás te pidiéramos que nos comentases qué supuso en el contexto mundial de aquella época precisamente el estallido de esa revolución y su carácter, si no tan socialista, sí cada vez, y sobre todo desde el comienzo, evidentemente, rompiendo el esquema de dominación de los Estados Unidos, con un carácter ya marcadamente antiimperialista desde el comienzo. ¿Qué supuso tanto para la estrategia del imperio como para otros pueblos del mundo que vieron en la Revolución Cubana pues el ejemplo de que ellos también podían liberarse?
Bueno, pues yo creo que el triunfo de la Revolución Cubana supuso la demostración de que se podía hacer una revolución prácticamente en las narices de Estados Unidos, ¿no? Había habido procesos o intentos de hacer reformas revolucionarias o cercanas a lo revolucionario en varios países de América Latina, que habían sido frustrados a veces por divisiones internas y otras veces directamente por la intervención del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es el caso, bueno, pues de la Guatemala de Arbenz, por ejemplo. Cuba, sobre todo, supuso, aparte de la demostración de que se podía hacer, digamos, se convierte desde aquel momento en un símbolo. Y yo creo que Cuba sigue siendo, en estos momentos, un símbolo. Por eso es, hace poco leía un artículo muy interesante que hablaba sobre la amenaza que suponía Cuba, ¿no? Porque muchas veces tratamos de defender a Cuba diciendo que, bueno, que Cuba no es una amenaza para nadie, que no es una amenaza para Estados Unidos, que por qué se tiene que seguir bloqueando a este país si no es una amenaza ni militar, ni económica, ni de ningún tipo para Estados Unidos. Pero es que Cuba sí es una amenaza simbólica, ¿no? Es decir, Cuba es la demostración de que en el entorno del capitalismo latinoamericano, en el entorno del traspatio del imperio de Estados Unidos, se puede construir una realidad y un proyecto político diferente. Y que este proyecto político, social, económico diferente puede conseguir determinados objetivos que los pueblos latinoamericanos se han trazado o tienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Objetivos, bueno, pues de conseguir determinados logros sociales básicos, fundamentales, en determinadas garantías de derechos sociales, que no ha podido conseguir ninguno de los modelos aplicados hasta la fecha en la región. Y yo diría que ya digo, Cuba es sobre todo, es el ejemplo simbólico de lo que puede pasar en otros lugares de América Latina y, de hecho, de lo que está pasando o está empezando a pasar en otros lugares de América Latina si realmente se persevera, si no se tira la toalla, si no se hacen concesiones de principio, etcétera, etcétera, ante las presiones de Estados Unidos y ante las presiones, finalmente, del modelo hegemónico imperial, no solamente de América Latina o impuesto en América Latina, sino en el conjunto del mundo. Es decir, que Cuba es un símbolo y es precisamente por eso también una amenaza, ¿no? Una amenaza simbólica.
Pues Cuba símbolo, Cuba ejemplo, Cuba amenaza simbólica si se quiere, pero una amenaza muy real porque dentro de esa simbología está la esperanza de tantas y tantas personas, no solamente del continente latinoamericano, del continente sudamericano, sino también de otras partes del mundo. Subrayando esto, José, vamos a poner una música, luego seguimos con nuestra conversación, una música hecha ya en esos primeros años de triunfo de la Revolución Cubana, hecha en México, un país que durante tanto tiempo ha venido y viene demostrando precisamente el tomar en sus manos también esos referentes y ese referente sé que significó la Revolución Cubana y que nos lo traen, cosa curiosa, de la mano de un corrido típico de esa tierra, Raúl Luzardo y el trío Los Titanes. Vamos a oírlo juntos y luego seguimos con nuestra conversación.
Muy bien.
A México ha llegado la noticia muy alegre de que Cuba es diferente. Ya no hay nada que la estorbe, ni tiranos engreídos que acababan con la gente. Y como somos hermanos, la alegría compartimos con todos los cubanos. Y por eso también gritamos con todo nuestro corazón: ¡viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! En un tiempo se vivía oprimidos y sufriendo sin poder decir verdades. Hasta el noble campesino que sufría su pobreza lleno de necesidades. Pero ahora todo es nuevo, en los campos y ciudades todos gritan muy contentos.
viva la revolución, viva la reforma agraria, viva Fidel Castro Ruz, viva Maceo y Martí, viva Camilo en la historia, y Cuba llena de gloria, con su ejército mambí. Perseguido por aviones de un ejército engreído, subió Castro a la montaña. Y cerquita ya del cielo, junto con sus compañeros, pidió a Dios que le ayudara. Ayudado por el pueblo y con armas en la mano, dejó a Cuba libertada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! Dicen los americanos que ni caro ni barato nos venden sus aeroplanos. Pero es muy bien sabido, para defender al pueblo aviones necesitamos. Ya está bueno, compañeros, como dice Raúl Castro, hay que sacudir la moto. Juntaremos el dinero, trataremos de comprarlos, y si nadie nos los vende, nosotros los fabricamos. ¡Viva Maceo y Martí! ¡Viva Camilo en la historia! ¡Y Cuba llena de gloria!
Esta era una pequeña joyita que teníamos preparada para el tema de hoy. Seguimos con la conversación con José Manzaneda y vamos a hacer referencia a la necesidad que de defenderse ha tenido históricamente desde su triunfo en 1959 la Revolución Cubana. Ha habido momentos de crisis y ha habido momentos en los que los cubanos, como decía Raúl Castro y refleja este tema que acabamos de escuchar, han tenido también que sacudir la mano. Vamos a hacer una referencia a una de esas crisis, 1962, crisis de los misiles, y la famosa frase aquella que decían los cubanos, ni quita mariquita, lo que se da no se quita. De alguna manera, en esa historia, en esa memoria histórica de la Revolución Cubana, este nivel de confrontación permanente con el Imperio Yanqui, ¿qué momentos ha tenido de máxima agudeza?
Bueno, el momento más crítico es el que tú has mencionado, es la crisis de los misiles, ¿no? Aquellos 7 días que pusieron al borde de la, bueno, de una hecatombe nuclear al mundo, ¿no? Desde luego aquel fue el momento álgido en esa guerra que nunca, digamos, nunca ha llegado al terreno militar abierto, excepto en lo que fue el intento de invasión en Playa Girón, pero bueno, al margen de eso no ha habido un enfrentamiento directo, ¿no? Pero bueno, aquellos momentos indudablemente fueron los peores, fue el momento del conflicto Cuba-Estados Unidos o gobierno-Estados Unidos contra Cuba más importante, más duro. A partir de entonces, Estados Unidos, la estrategia ha sido la de jugar al desgaste. Finalmente, Estados Unidos impone un bloqueo a Cuba, un bloqueo económico, comercial y financiero desde el año 1962 aproximadamente. Es decir, estamos ya con los 50 años de bloqueo. Es un bloqueo que paulatinamente ha sido condenado por la comunidad internacional. Esa comunidad que mencionan los medios de comunicación solamente cuando les interesa o cuando responde al mensaje que ellos trazan, ¿no? Ahora hablan de la comunidad internacional que condena a determinados gobiernos en Oriente Medio, pero se olvidan de que esa comunidad internacional, es decir, el conjunto de gobiernos del mundo, también condenan, y de una manera casi unánime, cosas tan aberrantes como el bloqueo a un pequeño país del sur o del tercer mundo como es Cuba, ¿no? Estamos hablando de que en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se condena el bloqueo por 189 votos contra 2, que son los de Estados Unidos y su aliado directo Israel, ¿no? El resto del mundo o el resto de gobiernos del mundo de cualquier signo condenan esta estrategia. El conflicto de Cuba-Estados Unidos se ha concretado de una manera contundente en el bloqueo económico, que ha sido reforzado a través de diferentes leyes en el tiempo, ¿no? Ha habido muchas leyes, muchas enmiendas que han reforzado aspectos concretos del bloqueo, ¿no? Y en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos, en las últimas administraciones de Estados Unidos, ha sido particularmente agresiva la de George Bush. Pero en el momento actual, cuando Estados Unidos está presidido por un Nobel de la Paz, ¿no?, como es Obama, y digo con toda la ironía del mundo lo de Nobel de la Paz, ¿no?, porque es, hay que recordar que este señor o este presidente dirige varias guerras en el mundo y ha ordenado bombardeos, intervenciones militares en el mundo de una manera silenciosa, incluso avalada por el poder mediático, ¿no? Bueno, pues Obama no ha rebajado la intensidad del bloqueo, en todo caso ha disminuido la intensidad de algunas de las medidas más violentas que implementó la administración de George Bush. La estrategia es seguir con el desgaste económico, es decir, impedir a Cuba todo tipo de normalidad en sus relaciones comerciales, es decir, que no pueda comprar ni una sola aspirina a Estados Unidos, que la tenga que comprar en países distantes y al doble de precio, que no pueda, por ejemplo, admitir un turismo de Estados Unidos normalizado, que en estos momentos pues prácticamente doblaría, duplicaría los ingresos, las divisas por turismo, que Cuba sea de los pocos países del mundo que no pueda recibir un solo dólar o euro de préstamo en los organismos financieros multilaterales, y bueno, una serie de y muchas otras, muchos otros aspectos, ¿no?, que influyen en la vida social y económica del país. Y luego, por otro lado, en esta guerra o en este conflicto larvado Cuba-Estados Unidos, hay una segunda estrategia, ¿no?, que es la de la penetración o la de el financiamiento a todo eso que se conoce como disidencia u oposición interna, ¿no?, que finalmente no son más que una serie de pequeños grupos de mercenarios, que hay que ponerles un nombre claro a las cosas, ¿no? Son mercenarios que reciben dinero por realmente por implementar la política del gobierno de Estados Unidos o por tratar de conseguir los objetivos que el gobierno de Estados Unidos no puede conseguir, pues porque sería demasiado descarado, ¿no?, ante la opinión pública internacional. Y entonces el propio gobierno de Estados Unidos crea una pseudo oposición interna a la que, aporta numerosos fondos. Desde el año 1997 hasta la actualidad han sido 200 millones de dólares los que ha inoculado el gobierno de Estados Unidos a estos grupos. Y en el último ejercicio fiscal, en el presente ejercicio fiscal, se han aprobado 20 millones de dólares para todo tipo de pequeños grupos, incluso personas que pueden representar para ellos algún tipo de interés opositor en la política interna de Cuba. Entonces, bueno, yo diría que el conflicto creado por el gobierno de Estados Unidos para, de alguna manera, atacar o derrotar a esa amenaza simbólica que es Cuba en América Latina, se puede resumir en estas dos estrategias, ¿no? La del bloqueo económico para tratar de hacer descarrilar el tren del modelo social cubano, es decir, poder presentar al mundo que es un fracaso el socialismo cubano, y por otro lado, bueno, presentar al mundo que existe en Cuba una serie de conflictos sociales que no son encauzados por el gobierno de una manera democrática.
Al hilo de lo que estás comentando, evidentemente surge la pregunta, cuando estamos hablando de financiación de grupos terroristas, porque hay que definirlos así, terroristas, para que intervengan de una manera terrorista contra el gobierno cubano, esos grupos de la contra, de la gusanera que sigue estando en Estados Unidos, tenemos que hablar de la lucha también del régimen cubano, del gobierno cubano, contra esos intentos. Y tenemos que hablar, evidentemente, de esas personas, de esos cinco, que son conocidos como los héroes cubanos, esas cinco personas que por defender la legitimidad de su pueblo a establecer su propio futuro y su propio gobierno según él desee, han sido encarcelados y han sido reprimidos en Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad del momento actual de estas personas y de la lucha por su libertad?
Bueno, yo hace poco hablaba con Olga Saranueva, que es la esposa de René González. René González es el único de esas cinco personas que en estos momentos está en libertad, o bueno, una libertad pseudo, ¿no? Pseudo libertad, porque tiene que pasar 3 años en Estados Unidos, en concreto en el estado de la Florida, en libertad vigilada. Pero bueno, es cierto que es una persona que en estos momentos no está en la cárcel, ha cumplido ya su condena. Ha estado 13 años encarcelado por el único delito de informar o conseguir información para evitar atentados terroristas en Cuba, ¿no? Que es lo que estaban haciendo estas cinco personas. Estas cinco personas fueron linchadas mediáticamente en Miami durante un juicio absolutamente amañado. Se les acusó de ser espías cuando realmente no lo eran. Ellos lo que estaban eran agentes enviados a Miami para infiltrarse en grupos de la extrema derecha de origen cubano. No estaban, digamos, monitoreando las acciones militares o instalaciones de seguridad de Estados Unidos, sino que estaban, infiltrados en determinados grupos que tienen un pasado y un presente terrorista, con acciones muy concretas, con decenas de muertos en Cuba. Y de hecho, durante los años que estuvieron infiltrados, ellos evitaron numerosos atentados en la isla. El FBI recibió la información de las autoridades cubanas de quiénes eran los que preparaban los atentados, qué grupos estaban en Miami con estas intenciones, pero lejos de detener a estas personas, lo que hizo el FBI en aquel momento fue detener, a partir de la información que se les suministró, detener a estas cinco personas. Varios de ellos tienen incluso una o varias cadenas perpetuas, es decir, estamos hablando de personas que, si no hay un canje, se van a pasar su vida en la cárcel, ¿no? En una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, absolutamente sin contacto prácticamente con nadie, ¿no? El caso de Gerardo o el caso de René, que no han podido ser visitados por sus esposas, ¿no? Gerardo Hernández, que es la persona que tiene mayor pena, tiene dos cadenas perpetuas, ha podido ser visitado, pero no por su esposa, Adriana, que tiene prohibido visitar a su marido en la cárcel, ¿no? Es decir, no le concede el gobierno de Estados Unidos la visa para visitarle. Sí ha tenido la suerte de ser visitado, por ejemplo, por personalidades de Estados Unidos, como es el caso del el artista de cine Danny Glover, y bueno, otra serie de personas que se han solidarizado con su caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que el nivel de la lucha y de la solidaridad con los cinco es alto. Tenemos mucha esperanza de que este año, bueno, pues se den pasos adelante, y finalmente ahora mismo está el asunto está en manos del presidente Obama. O sea, no existe nuevas oportunidades a nivel judicial, se han cerrado absolutamente todas, y en este momento la única posibilidad es un indulto por parte del presidente Obama, o llegar a algún tipo de canje con alguno de los presos estadounidenses que están en Cuba, ¿no? Como es el caso de Alan Gross. Pero bueno, veremos lo que pasa con estas personas que suponen para mucha gente en el mundo, bueno, pues la altura moral, ¿no? De alguien que no se ha rendido, que no ha declarado en contra de su país pudiendo hacerlo, es decir, tuvieron la oportunidad, porque así se les ofreció, de decir que estaban espiando para su gobierno y en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, y realmente no quisieron mentir, ¿no? Y por eso precisamente están en la cárcel.
Al hilo de lo que vienes comentando, hay que decir que estos cinco cubanos que realizaban esa tarea de informar sobre la estrategia terrorista que diferentes grupos financiados y mantenidos en Estados Unidos y por Estados Unidos contra el régimen cubano luchaban precisamente contra unos sectores de cubanos exiliados en Miami que representan de alguna manera la continuidad del proyecto que era el régimen de Batista, el proyecto de unas élites económicas a costa de la mayoría. Esas mismas élites fueron las que también con la ayuda de Estados Unidos invadieron Playa Girón y hoy en día, pues bueno, siguen de alguna manera a través de sus diferentes mecanismos intentando realizar ese tipo de actividad terrorista contra la isla y contra el régimen. Otra joyita que tenemos preparada es precisamente la declaración en un juicio de uno de los que fue jefe de policía del régimen de Batista, Ramón Calviño, un célebre torturador que luego fue tomado prisionero en la invasión de Playa Girón. Junto con él, para que veamos un poco el esquema de estos sectores de la gusanera cubana, cuenta Eduardo Galeano en uno de sus libros de la Memoria del Fuego cómo en el año 61 en La Habana, en este juicio, Ramón Calviño, dice, célebre torturador de los tiempos de Batista, sufre amnesia total ante las mujeres por él golpeadas y pateadas y violadas, que lo reconocen y lo increpan. Junto con él, el padre Ismael de Lugo, capellán de la brigada de asalto que había intervenido en Playa Girón, busca amparo bajo el manto de la Virgen. Este hombre había peleado del lado de Franco en la guerra española por consejo de la Virgen y ahora ha invadido Cuba para que la Virgen no sufra más contemplando tanto comunismo. Vamos a poner para nuestros oyentes una pequeña grabación que hemos rescatado precisamente de ese juicio contra Ramón Calviño.
Enero de 1959. Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista comienza la revolución. A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo. En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución. La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía.
La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba por él, que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la vaca. Delante por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que pagar con ellos para que no realizaran eso, me partieron dos vértebras. ¿Te acuerdas?
Y que tú le diste cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas. Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, te profanaste también. Hombre, que tú eres un vil asesino.
Que te vi.
¿Delante de usted?
De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría.
Perdóname.
En Avellaneda número 106, en 6 de octubre, a las 7 de la noche.
Óigame, señora.
Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Capiño.
No puedo contestar.
Bueno, una pequeña joyita para que veamos que tanto entonces como ahora la mentalidad de toda esa gente que agredía la revolución cubana era y sigue siendo la misma. Seguimos para ir dando ya punto final al tema central del programa de hoy, esta conversación con José Manzaneda sobre el tema de la revolución cubana ocurrida ahora hace ya unos cuantos años, en 1959, y vamos a hablar los últimos minutos con él de un tema que es evidentemente el más relacionado quizás con nuestro programa de hoy. José, que es un visitante habitual de la isla cubana, es conocedor también, bueno, pues de lo que en esa isla tiene que ver con la memoria de la revolución y también con lo que se ha seguido, con la política que se ha seguido con todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, políticos, gente que sirvió al régimen de Batista y que tantos crímenes cometieron contra el pueblo. Por hacerte la primera pregunta en torno a esto, José, ¿cuál es el tratamiento de la memoria histórica de la revolución en la isla de Cuba? ¿Cuál ha sido, de alguna manera, desde las instituciones, el modelo implementado para que la ciudadanía tenga conciencia de esa memoria y conciencia también de dónde viene y a dónde quieren ir, por tanto?
Hombre, la revolución cubana finalmente fue un proceso político de ruptura con un régimen anterior, un régimen absolutamente asesino y criminal, ¿no? Como fue el régimen de Batista. Y a lo largo de estos años, ¿no? En todo el entramado institucional, ¿no? Desde los medios de comunicación hasta la educación, pasando por, bueno, pues qué sé yo, por la actividad de las organizaciones de masas, etcétera, etcétera, la memoria histórica ha estado y está presente, ¿no? O sea, todo el mundo sabe, desde los niños, desde los pioneros, hasta la gente, por supuesto, más mayor, qué es lo que fue la memoria, o qué es lo que ha sido la memoria de la represión del régimen amparado por Estados Unidos antes de 1959. Todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que pasaba y qué es lo que, bueno, qué papel tuvieron en la historia, ¿no? Yo creo que en ese sentido Cuba es ha sido un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo la historia tiene que tener un papel fundamental en el presente y en el futuro de un pueblo. Y sobre todo yo diría que la memoria es algo muy importante para que en el momento actual de los cambios que está viviendo el país no se pierda la perspectiva, ¿no? Y se sepa perfectamente hacia dónde no se tiene que ir, ¿no? Es decir, en estos momentos Cuba está en un proceso de transformaciones sociales, económicas, es un país que está dibujando una nueva realidad. Yo creo que en algunos aspectos diría que muy necesaria e imprescindible, ¿no? para que el rumbo de justicia social en este país no decaiga, pero tiene que tener muy presente cuál fue el pasado de este país y precisamente el modelo hacia el que no se puede volver, ¿no? Ese modelo del capitalismo neocolonial del país, con tintes funestos, ¿no? Negros, como fue el régimen de Batista. Es lo que podría decir, ¿no? Y yo hace poco tenía el privilegio de hablar con dos personas, dos venezolanas, las hermanas Esquivel, que precisamente nos hacían un relato muy parecido al que estábamos oyendo hace unos minutos, ¿no? En una persona en ese vídeo, en ese audio de un vídeo que habéis puesto, que relataba cómo la habían torturado, ¿no? La policía de Batista. Bueno, las hermanas Esquivel nos narraban cómo fueron torturadas por una persona que hoy está protegida por el gobierno de Estados Unidos, que es Luis Posada Carriles, ¿no? El mayor terrorista del hemisferio occidental, que fue agente de la CIA, que fue jefe de policía, de la policía política en Venezuela, de la DICIP, que le llamaban el comisario Basilio, y esa persona fue el que ordenó, por ejemplo, un atentado con bomba contra un avión de Cubana de Aviación en el año 1976, que produjo 73 víctimas mortales en pleno vuelo, ¿no? Esa gente que es la que desde Miami financia a la gente que dentro de Cuba persigue lo mismo, son los que están avalados por un gran poder mediático, político, incluso judicial en Estados Unidos, ¿no? Amparados por un manto de impunidad. Personas incluso que se sabe perfectamente lo que han hecho, que incluso han declarado ante los medios de comunicación lo que han hecho y que, sin embargo, ese país o ese gobierno que dice ser el adalid de la lucha contra el terror, contra el terrorismo en el mundo, que es Estados Unidos, precisamente protege a toda esa gente, ¿no? Desgraciadamente, esa gente que son la, parte de la memoria histórica negra de un país como Cuba, son los que quieren de alguna manera retrotraer a ese país a aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, finalmente el pueblo cubano se lo impedirá.
Evidentemente, este es un ejemplo claro, lo que estás comentando, de esas dos memorias históricas existentes, la memoria histórica de los explotadores, por decir así, de aquellos que quieren sojuzgar a los pueblos y a las personas e impedirles un futuro digno y libre, y la memoria histórica de aquellos que, como la Revolución Cubana y como tantos otros intentos en el mundo de establecer una sociedad más justa, bueno, pues seguimos luchando desde los diferentes frentes en los que estamos en torno a eso. Un abrazo, José, un abrazo por compartir estos momentos con nosotros. Seguramente tendremos oportunidades más adelante de volver a hacerlo, y vamos a poner de alguna manera punto final a esta entrevista con unas décimas sobre estos cinco héroes cubanos, sobre estas cinco personas que luchan contra el terrorismo del imperio, contra la isla y contra la Revolución Cubana. Está encantados estas décimas por unos decimistas cubanos que son algo así, por decirlo, como nuestros bercholaris. Un abrazo, José, y con estas décimas te despedimos.
Pues es que recasco soy.
Bye, agur.
Compatriotas que están en las garras del fascismo, qué linda es tu Cuba. Los compatriotas que están en las garras del fascismo, brazos del heroísmo a su patria volverán. El maquiavélico plan del imperio traicionero, qué linda es Cuba. Funcionando, pero la justicia y la razón podrán más que la traición, la mentira y el dinero.
Bueno, pues ya veis que este programa de hoy ha tenido un ritmo muy cubano y por tanto un ritmo muy antiimperialista, muy democrático y muy antifascista. Pura memoria histórica de nuestra, vamos a decir, de nuestra perspectiva, de la perspectiva del pueblo. Eso es lo que desde ese programa defendemos y es lo que hemos hecho hoy. Enero del 59, Revolución Cubana 2012, un saludo, un gran saludo desde aquí a esa revolución y a lo que están construyendo y quieren construir en Cuba. Esta es la despedida también del programa de la memoria de hoy. Recordaros que dentro de 15 días volveremos a estar aquí, Infosaspi Ratia, de 6 a 7 de la tarde. Ahí va nuestra sintonía, la memoria. Un fuerte abrazo, agur.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren ame historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta.